COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es lunes, es 25 de octubre del año 2021. Tenemos mucho que contaros en relación al mundo del deporte. El plato fuerte del día, sin duda, ese partido que a partir de las 9 de la noche de hoy lunes va a enfrentar en el Coliseum Alfonso Pérez, en un estadio muy complicado, un estadio que no se le da históricamente bien al Celta, al Getafe contra el Celta de Eduardo Coudet. Tenemos más cosas, hablaremos de todo lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y segunda Real Federación, balonmano, porque es que el Cangas y el Guardés han cosechado dos buenos resultados. Es cierto que cayó el equipo que entrena José Ignacio Prades en esa vuelta de la segunda ronda de la EHF European Cup, pero con la renta que tenía de ida contra el Haipong, esa eliminatoria pues pasa a la tercera ronda. Y el Cangas también consiguió una importantísima, una muy valiosa victoria por 33-28 contra Benidorm. Baloncesto, buenas noticias también, victoria de las chicas del Celta Zorca Recalvi. Con esto y más cosas os vamos a acompañar con el equipo de siempre, el que hace posible este gran programa, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido, con la ayuda de Santi Peón, trabajando en la producción, y con Ricardo de Miguel. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá.
Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablando del plato fuerte del día de hoy, de ese partido que a partir de las 9 de la noche va a enfrentar en el Coliseum Alfonso Pérez a Getafe y a Celta, y que además cerrará la jornada liguera. El equipo de Eduardo Coudet, el Celta, ya está en Madrid para ese partido de la noche, de esta noche. Novedades importantes en la convocatoria de Eduardo Coudet, que ha citado a 23 futbolistas. Destaca pues la presencia de futbolistas del filial y del juvenil, como es el caso de Hugo Álvarez, Hugo Sotelo o Medrano, por ejemplo, y las ausencias más destacadas, las de José Fontán y la de Renato Tapia. Ya adelantábamos la semana pasada en nuestro programa del viernes que era complicado que llegasen ambos futbolistas, tanto el peruano como el joven canterano internacional sub-21. Coudet finalmente ha decidido por darles descanso, por dejarlos aquí en Vigo, que se recuperen y que estén al 100% lo antes posible. De hecho, José Fontán podría llegar, así lo decía Eduardo Coudet en esa rueda de prensa previa al partido de esta noche, al partido de este próximo jueves en Balaídos contra la Real Sociedad. Hablaba Eduardo Coudet de Renato Tapia. Dice que está mejor, que podría haber forzado, pero que no hay que arriesgarse.
Araujo era principalmente también por el desgaste, ¿no?, de los partidos con la selección, pero no tiene ningún inconveniente. Y con Renato, supongo que después de este juego ya va a estar a disposición. Está bien, pero llegamos con los días justos, ¿no? Hemos decidido no tomar riesgo.
Era comprensible, era complicada la situación que atravesaba Renato Tapia y, por lo tanto, ha decidido, como ya decimos, Coudet, pues reservarlo, que siga ejercitándose aquí en Vigo en solitario para que llegue al choque de ese próximo jueves. Con las bajas de Tapia y de José Fontán, nosotros hacemos una apuesta por un once titular. Apostamos por el siguiente: de Ituro bajo palos. Eso es prácticamente innegociable. Línea de cuatro en defensa para Javi Galán, Aidó, Murillo y Hugo Mayo. Podría entrar quizá Néstor Araujo. El puesto del peruano lo ocupará Fran Beltrán. Las bandas para Nolito y Bryce Méndez. Denis Suárez como enganche. Y arriba la dupla habitual, es decir, Yago Aspas y Santi Mina. El Coliseum, como ya decimos, es un campo que no se le da para nada bien al Celta. Podríamos decir que es un estadio incluso maldito. 6 derrotas en 9 partidos ligueros. Hablaba del Getafe en esa rueda de prensa previa al partido de esta noche Eduardo Coudet. Hablaba sobre su idea de juego y también de su estadio. Hay que romper esa mala racha.
Es un equipo con un entrenador nuevo, un equipo que la idea la tiene clara, lo ha mostrado en el último juego, y bueno, va a ser difícil, es un campo difícil de por sí, un rival que siempre pone las cosas en coma, así que trataremos de hacer un buen partido.
Desde luego va a ser un partido incómodo, complicado, porque recuerdo que el propio Mauro Arambarri decía en una entrevista concedida a los propios medios oficiales del club del Getafe que van a jugar a su juego y que es lo que tienen que hacer para conseguir la victoria. Entonces Coudet ya sabe lo que se va a esperar esta noche en el Coliseum Azulillo. También felicitaciones de parte de los otros entrenadores de la Liga, es algo que le llevan diciendo mucho tiempo a Eduardo Coudet: jugáis muy bien, el Celta es un rival muy complicado, pero dice el técnico argentino que él prefiere que le feliciten menos y que el casillero de puntos del Celta refleje una cifra más elevada.
De los rivales tengo más felicitaciones que puntos, ¿viste? Y a mí no me gusta, me gustaría tener muchísimo más puntos. Que tengas un reconocimiento de los entrenadores a los cuales enfrentás, que te feliciten, pero yo preferiría que me feliciten menos de cómo juega el equipo y tener o encontrarme más arriba en la tabla.
Y es que en muchas ocasiones parece complicado echarle la culpa a la suerte. Es cierto que en algunos partidos quizá pues la fortuna no estuvo del lado del equipo de Eduardo Coudet. Recuerdo, por ejemplo, ese partido contra el Sevilla, este último partido contra el Sevilla de la pasada jornada, en el que mereció mucho más. Quizá en el partido contra el Cádiz la reacción también fue buena, y por eso el técnico argentino opina que aunque no hay que escudarse en la fortuna, en que al Celta no le está acompañando la suerte, sí que es cierto que a veces hace falta una pizquita de suerte.
Quizás si tuviésemos 3 puntos más no estaríamos tan alocados con el tema de los resultados, y estamos hablando de 3 puntos más, de los cuales estoy seguro que mereceríamos como mínimo 3 puntos más. Y no se puede echar la culpa a la suerte, a la fortuna, pero sí que no nos ha acompañado en este arranque.
No acompaña la suerte al Celta y eso hace que la situación sea un tanto incómoda, un tanto complicada. No quiere Coudet entrar en ese tema. Prefiere pensar en positivo, dice que hay que conseguir una victoria y que no se ha visto reflejado el trabajo del equipo en los puntos.
Es una situación incómoda porque lo que yo veo en el campo no lo podemos ver reflejado en los puntos. Yo veo que el equipo juega bien, genera. Hemos perdido 4 juegos en casa donde en ninguno hemos merecido perder. Y la realidad es que no se vive de merecimiento. Fútbol. Hay que hacer más goles que el rival.
Y uno de los nombres propios, sin duda, de las últimas semanas, de los últimos días, de este inicio de temporada aquí en el Celta, es Yago Aspas. Lo venimos comentando, no está en su mejor estado de forma, eso está claro. Y de hecho le preguntaban a Eduardo Coudet en la previa del partido de esta misma noche. Dice que hay que darle quizá algo de descanso a Aspas. Pues puede ser que sí, porque por ejemplo vienen 3 partidos consecutivos, el de hoy lunes, el del jueves contra la Real Sociedad, y el próximo lunes, el día de Todos los Santos, el Celta se enfrentará al Rayo Vallecano. ¿Hay que darle descanso a Aspas? Sí, pero igual que al resto de jugadores del Celta.
Sí, es una cuestión natural, con todo, ¿no es cierto? Y él es un jugador determinante para nosotros, y bueno, viene una seguidilla de partido dentro de cómo se vayan dando las situaciones, ¿no? Porque a lo mejor mañana no lo saco y dicen, este es un loco.
Pues sobre ese descanso habrá que ver qué parece o qué va a hacer Eduardo Coudet con el príncipe de las bateas. Lo que tiene claro es que criticarle, que reclamarle sí que es otra cosa, pero criticarle o pensar que no está haciendo las cosas bien no es el camino. Necesita Yago Aspas en este momento más que nunca el cariño de toda la afición.
Sí, hablo constantemente con él, lo noto bien. Cuando se le den las cosas de mejor manera va a ir agarrando cada vez más confianza, y después las cualidades o las características de él como jugador no las van a descubrir ni ustedes ni yo. Lo único que podemos hacer es mostrarle más cariño, que esté bien, que se sienta cómodo a pesar de la situación, y la va a revertir él y la vamos a revertir juntos.
Sin duda, ojalá así sea y consigamos una victoria. El Celta consiga una victoria en el partido de esta noche. Hemos conocido la última hora del Celta, esas bajas de Tapia y de José Fontán, que son lo más destacado. También nos vamos hasta Madrid para conocer la última hora del Getafe con Gema Santos. ¿Qué tal, Gema? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, yo no es por meteros presión, pero Quique Sánchez Flores ha calificado el partido de esta noche como una final para el Getafe. Bueno, en realidad ha dicho que es la única manera de salvarse, tomarse cada partido de todos los que quedan de liga como una auténtica final. En lo estrictamente deportivo no puedo facilitaros la convocatoria porque con la llegada de Quique no la vamos a conocer hasta que tengamos prácticamente la hoja de alineaciones. Y lo que sí es seguro es que tiene esas dos bajas confirmadas de Vitolo y de Yankto. En el caso de Vitolo, sí, habéis pensado, como todos aquí en Getafe, la mala suerte que tiene este chico con las lesiones. Apenas ha podido jugar 4 partidos y no completos en lo que llevamos de liga y sigue sin recuperarse de esa lesión muscular en el sóleo. En el caso del checo, de Jakub Yankto, también hay que seguir esperando para recuperarse de ese esguince en el tobillo que se produjo en el partido frente al Rayo. Y en el caso de Mata, está recuperado, pero ha hecho solamente 2 entrenamientos, así que va a ser harto complicado que esta noche pueda ser de la partida. Al que sí recupera es a Cavaco, pero todo apunta a que volverá a confiar en la misma defensa de 4 que puso en el partido de debut frente al Levante, con Damián Suárez en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Libera y la pareja de centrales de Yené y de Cuenca, y el resto absoluta incógnita. Vamos a ver cómo va a hacer Quique Sánchez Flores para conseguir ganar por primera vez en la temporada, que aún no lo ha conseguido el Getafe.
Pues muchísimas gracias, Gemma, por esa última hora. Esperemos desde aquí que esa victoria se retrase un poquito más. Os deseamos la mayor de las suertes en el resto de temporada, pero hoy, como no, queremos que gane nuestro Celta. Nos hablaba Gemma de Quique Sánchez Flores, del entrenador del Getafe, reciente entrenador del Getafe con la destitución de Mitchell, y el propio Quique Sánchez Flores, en la previa del partido, hablaba del Celta. Decía que es un gran equipo y, sobre todo, destacaba la capacidad ofensiva de este Celta de Eduardo Coudet.
Y lo es, es un buen equipo. Un equipo con muy buenos jugadores, también muy distintos arriba y que se combinan muy bien. Tiene extremos que van por dentro y que también hacen daño. Tiene un muy buen juego interior. Abre muy bien el campo con sus laterales. O sea, el juego del Celta es conocido. No descubrimos nada si hablamos con jugar Celta.
Dice también Quique Sánchez Flores que el equipo celeste ha tenido mala suerte, al igual que decía Eduardo Coudet hace unos minutos, lo escuchábamos, y que los resultados no le han acompañado en este inicio de temporada. Para ganar el partido, el entrenador del Getafe tiene claro que tienen que jugar a lo suyo.
Es un equipo que ha tenido mala suerte en muchos partidos, no se le ha puesto el partido en función de lo que estaba haciendo, entonces hay que tener precaución. Es un partido para nosotros, una final, donde lo que más nos importa somos nosotros. Queremos que en lo nuestro esté en un nivel alto, y a partir de ahí las cualidades, detalles generales que tiene el Celta, saberlos, cuidarlos y que no nos sorprendan.
Palabras del técnico del Getafe, también escuchábamos a Eduardo Coudet, previas a ese partido de esta noche que cierra la jornada 10 del campeonato de Liga en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Celta, a las 9 de la noche, con arbitraje de Juan Martínez Munuera, apoyado en el VAR por Gil Manzano. Le deseamos a los colegiados que tengan una buena actuación, que tengan que intervenir lo menos posible y que vaya todo sobre ruedas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar, o porque el árbitro no le dice que no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y nos pasamos ahora al otro fútbol, porque hemos tenido jornada tanto para nuestros equipos en Primera Federación, como es el caso del Celta B, del filial celeste, como en la cuarta categoría del fútbol español, en la Segunda Federación. Comenzamos hablando del filial del Celta. Buen partido del equipo que entrena Onésimo Sánchez, que recibió pues un castigo, podríamos decir incluso excesivo. El choque estuvo marcado inevitablemente por la actuación arbitral. El colegiado no vio un gol fantasma, el gol fantasma de Iker Losada, y aunque en la imagen se ve claramente cómo el balón atraviesa atraviesa la línea de gol, pues el tanto no subió al marcador. Los visitantes se fueron 0-2 al descanso y tras el paso por vestuarios, Alfon recortó distancias y el Celta B se volcó para conseguir un gol del empate que nunca llegó. En líneas generales, el Celta B fue superior. Y es por ello que Onésimo Sánchez decía, una vez finalizado el encuentro, que este es uno de esos partidos en los que es complicado asimilar la derrota.
Sabemos que el fútbol tiene estas cosas, un partido que creo que hemos manejado bien, que hemos llegado muy bien, que hemos jugado bien, que no sabes realmente por qué lo pierdes o cómo lo pierdes, bueno, te puedes hacer alguna idea, pero que ayuda, pero bueno, de los partidos un poco difíciles de explicar como el Celta no se ha llevado los puntos.
A pesar de la derrota, el técnico del filial celeste se mostraba muy satisfecho con el fútbol desplegado por sus jugadores, pero claro, dice, como en todas estas situaciones, que por muy buenas que sean las sensaciones, su equipo se va con las manos vacías.
Sí, pero ha perdido puntos. Y esto ya no nos lo regala nadie, no nos lo trae nadie. El equipo lleva haciendo cosas muy más que interesantes mucho tiempo. O sea, hoy es verdad que algunas veces que hemos dicho que nos faltaba lucidez con la pelota, ha habido momentos que la hemos tenido. Hemos jugado bien, hemos jugado rápido, hemos filtrado, hemos abierto el campo, hemos hecho rupturas. Pero claro, pero hemos perdido. Cuando pierdes, esto es como cuando siempre hemos palmado.
Y sobre la jugada más polémica del partido, comentábamos ese gol fantasma de Iker Losada. Onésimo admite la dificultad de la acción, de hecho excusa al colegiado, dice que es muy difícil de ver la acción sin tecnología, pero explica por qué supo desde el banquillo de Barreiro que eso era gol.
Mira, para mí eso es lo de menos. Hace gol porque lo veo ahora en las imágenes. Desde el banquillo pienso que es gol por dos cosas. Una, porque es mi equipo. Si no fuera mi equipo diría que no. Y otra, por la diagonal que hace el portero. Esto te lo da muchos años en el fútbol. Que el asistente, y yo ahí le disculpo, porque es muy difícil que el asistente esté bien colocado para verlo. En estas cosas, cuando no hay tecnología, no se puede ver, se prevé.
Escuchamos también al protagonista de esa acción, a Iker Losada. Hablaba así sobre la jugada polémica del partido.
No te puedo decir nada, simplemente yo ya cuando golpeo ya sé que va dentro porque no estaba ni el portero y cuando ya la quita de dentro ya es clarísimo porque lo vimos en la televisión y es clarísimo, pero bueno, si son cosas que pasan, los árbitros también fallan, son humanos y habrá que perdonarles.
Y en Segunda Federación, aunque lo intentó el equipo de Gonzalo Fernández, el Coruso no pudo pasar del empate contra el Salamanca. Los visitantes se mostraron muy sólidos en defensa, sin embargo, el Coruso, al igual que le ha sucedido en otros partidos, volvió a perdonar en dos ocasiones muy claras de Mateo. 0-0, precisamente por esto se lamentaba después del partido Gonzalo Fernández, el técnico del Coruso, que admitía que su equipo tuvo las mejores ocasiones.
Serán ocasiones, pero creo que estivemos muy claras. Creo que hubo dos ou tres accións que son moi claras de poder facer gol e do Salamanca eu non conto ninguna ocasión. Entón, bueno, pois fastidiado, que temos que seguir traballando porque creo que estamos na liña, estamos nese momento que nos costa moito gañar partidos, pero que o Salamanca veña aquí e non che faga ninguna ocasión de gol, pois a verdade é que para estar contento e satisfeito, saber que temos que seguir por aí.
A pesar del resultado, Gonza Fernández se mostraba muy satisfecho con la actitud y la garra de sus futbolistas.
Sí, a verdade é que por iso ainda estamos máis fastidiados, porque ves adestralos pola semana e ves como están competindo e evidentemente o número de puntos que temos é baixo e ves que os rapaces van con todo, están intentando con todo, de feito, hasta que sacan debaixo dos paus, pois ves que van ali e queren facer gol. Bueno, pois noutro momento meteremos sin merecelo tanto.
Derrota también complicada también para el Arosa, una salida difícil en contra el Avilés. Los arlequinados dominaron el juego durante gran parte del encuentro, pero falló la definición. Los locales adelantaron el marcador, pero la reacción del Arosa fue muy rápida. Pusieron el 1-1 en la segunda mitad. En un córner, los locales, el Avilés, ponían el definitivo 2-1. Jorge Otero admitía que aunque su equipo estuvo bien en líneas generales, le faltó profundidad.
Que nos faltó un poquito más de tres cuartos, más profundidad, más definición, llegar con más gente al área. Tuvimos balón, creo que por momentos, bueno, pues estábamos cómodos. Y quizás, bueno, pues esa primera parte, por ahí fue un poco el partido, ¿no? Igualado.
Cree que recibir el segundo gol fue un jarro de agua fría para sus futbolistas, que además en ese momento tenían el partido controlado. Admitió que desde ese preciso instante fue un quiero y no puedo para la Rosa.
Tuvimos muchas pérdidas en ese inicio, tras pérdida no éramos capaces de sacar el balón de la zona y eso, bueno, pues ofrecía al Avilés la posibilidad de seguir apretando. Después de pasar ese bache de esos 15 minutos, que cuando parece que volvíamos a estar, bueno, pues igualados, su gol en un córner, y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya fue casi un querer y no poder, ¿no?
Y sigue intratable el Pontevedra, sumó su tercera victoria consecutiva en lo que va de temporada. Gimnástica Segoviana 0, Pontevedra 2, con goles de Rubio y de Rufo. El partido estuvo completamente controlado por los visitantes, de hecho en el minuto 10 el Pontevedra ya ganaba por 0-2. Ángel Rodríguez dice que lo que más le ha gustado de su equipo, del Pontevedra, ha sido la entereza.
Pues la entereza cuando hemos tenido el balón en la primera parte y cuando no lo hemos tenido, pues que bueno, que hemos sabido sufrir, que hemos sabido estar juntos, que hemos concedido muy poco, que sobre todo hemos defendido muy arriba, que era lo ideal para no sufrir y que bueno, que al final creo que somos justo vencedores de un partido en el que se presumía un partido complicado, porque no ha sido fácil, ¿no? Pero creo que va a ser un campo complicado para los rivales.
El único pero que pone el técnico granate a su equipo es que pudo hacer algún que otro golito más.
Pues no sé si se quedan cortos, sí que tengo la sensación que si en la primera parte estamos un poquito más precisos en las últimas acciones, hubiésemos tenido más facilidad para por lo menos finalizar ocasiones que se presumían bastante claras, pero bueno, al final es lo que te digo, no podemos pedir que todo salga como uno quiere. Al final, bueno, tener 7, 8, 9 ocasiones fuera de casa creo que es un bagaje bastante importante y nosotros lo estamos manteniendo las últimas jornadas.
La mala noticia para el Pontevedra, la lesión de Rufo. Las pruebas médicas realizadas al delantero madrileño confirman un esguince externo de tobillo de segundo grado. En los próximos días se le harán más pruebas que determinen el alcance de la lesión.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Mucho mejor que el verano pasado.
Pero de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y nos pasamos al balonmano porque la gran noticia del fin de semana nos la dio el Atlético Guardés, también el Cangas, pero el Atlético Guardés lo hizo en el pabellón de Sangriña con la disputa del partido de vuelta de la segunda ronda de la EHF European Cup. El Guardés hizo valer la renta de la ida cosechada en ese partido en Viena y aunque el equipo de José Ignacio Prades cayó 25-27, el Guardés certifica su presencia en la tercera ronda donde se enfrentará al Besançon francés. Prades se mostraba muy contento una vez finalizado el partido.
Pero ha sido también un partido por muy sufrido, muy peleado, muy, muy trabajado, intentando que no cogiera ninguna renta. Al final nos queda la lástima de no haber sacado el partido delante de nuestra gente, pero lo importante era el pase y se ha conseguido sin apuros. Así que muy contento y feliz y hay que darle la enhorabuena a las chicas, ¿no?, que han hecho un esfuerzo tremendo esta semana.
Y es que no era un mensaje fácil el que tenía que transmitir el técnico del Atlético Guardés, porque es verdad que su equipo tenía una buena renta del partido de ida. Así lo aclaraba José Ignacio Prades.
Yo creo que había sobre todo pues muchísimo respeto, ¿no?, por cómo podíamos gestionar ese tipo de situación, ¿no? Y la verdad es que el grupo ha cogido, bueno, el mensaje, ¿no?, de que no iba a ser un partido sencillo. Lo hemos descubierto en nada más comenzar, ¿no?, sobre todo con esa intención de ellas, ¿no?, de ir a un ritmo alto y bueno, la verdad que no ha sido sencillo.
Un Atlético Guardés que se enfrentará en la tercera ronda de la EHF European Cup al Besançon. De su próximo rival del equipo francés hablaba la jugadora Patricia Lima.
Ahora que tenemos el Besançon, sabemos que es un equipo muy difícil, que juega en una liga de las más fuertes del mundo, si no la más fuerte. Sabemos que va a ser muy complicado, pero como siempre, nosotras estamos aquí para pelear por los partidos. Ahora nos toca un poquito enchufarnos en la liga, que los partidos que tenemos ahora, y cuando toque jugar Europa otra vez, pues ya tenemos que estudiar muy bien lo que vamos a tener por delante, tenemos que prepararnos muy bien y a ver qué tal.
Y también en balonmano, buenas noticias por parte del Cangas, 33-28, victoria contra Benidorm, festival goleador de los chicos de Nacho Moyano, 8 puntos, octavo clasificado en 8 partidos, un muy buen arranque de temporada para el Cangas. Decía Nacho Moyano que el resultado, esos 5 goles de diferencia, reflejan un resultado, un partido que fue mucho más igualado de lo que parece.
Bueno, la diferencia final no refleja lo que fue un poco el partido, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que fuimos superiores, pero desde luego no para la renta que conseguimos sacar al final, que ellos arriesgaron abriendo la defensa, y ahí fue cuando cogimos un poquito esa diferencia final, ¿no? Desde luego fue mucho más equilibrado de lo que parece, y ha costado, pues eso, sangre, sudor y lágrimas, como absolutamente todo en esta liga, en la que puedes ganar cualquier día y perder, pues en cualquier momento contra cualquiera.
Más de 30 goles, sin duda una cifra que no se anota todos los días.
Sí, o sea, yo creo que nosotros, que Cangas, todo lo que sea pasar por encima de 30 goles, yo creo que esto no lo vemos mucho, ¿no? No lo vemos mucho. En ataque hemos hecho las cosas bien, como las venimos haciendo todo el año, muy sencillo, muy claro, y llevando el balón donde lo teníamos que llevar. Única y exclusivamente cuando el cansancio ya empezaba a aparecer un poquito en David y tal, que al final él quiere asumir ese papel de líder que lo tiene, pero quizás se precipitan algunas acciones. Y bueno, pues en ese tramo sí que nos hemos equivocado un poquillo, ¿no? Cuando hemos dado un poquito más de continuidad y hemos jugado, pero bueno, fruto del cansancio, evidentemente.
Y en División de Honor Plata, Zarautz 25, Cisne 26, el Teucro cayó goleado en casa 28-41 contra el San Pablo Burgos, y el Novas dio guerra, pero finalmente perdió 19-22 contra el Balonmano Alcobendas.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de terminar esos últimos minutos, los dedicamos a hablar de baloncesto, porque el Celta Azorca Recalvi sigue intratable. Este pasado sábado, en el pabellón de Navia, el equipo de Cristina Cantero sumó su cuarta victoria consecutiva en lo que va de temporada. Además, el partido estuvo marcado para nosotros por un bonito gesto que tuvo el Celta de baloncesto, el Celta Azorca Recalvi, que quiso homenajear a nuestro gran compañero Antonio Estevez. Lo escuchamos cómo vivió ese regreso a Navia.
Bueno, pues realmente es gratificante, es emocionante que recuperemos poco a poco la normalidad, y yo creo que es algo que agradecemos periodistas, aficionados, y me imagino que también las chicas, porque hoy las gradas en ese momento crítico yo creo que ayudaron a esa remontada, a ese final feliz.
En lo deportivo, a pesar que el Celta vivió una situación complicada en el tercer cuarto, cuando llegó a ir 34-42 abajo, supo reponerse y terminar venciendo por 63-51 al Canoe. Cristina Cantero hablaba sobre lo complicado que fue para las suyas conseguir la victoria.
Bueno, el partido la verdad que ha sido dificilísimo. Creo que no hemos tenido buenas sensaciones en ningún rato. Creo que ellas nos dominaban desde su ritmo y estábamos jugando lo que ellas querían. Es verdad que sobrevivíamos en el partido y al final, bueno, pues no han sido distancias muy largas. Creo que lo máximo han sido 8 o 9 puntos. Pero bueno, la sensación que yo tenía en las manos, en la cabeza, que no iba muy bien.
Feliz por su equipo, feliz por la victoria y sobre todo porque ha sido muy trabajada durante todos los minutos en la pista.
Sí que estoy muy contenta con mi equipo a la hora de que tanto en Estepona como hoy se agarra la pista, creen en el partido, creen que lo vamos a sacar, y con 10 minutos muy buenos de último cuarto a nivel defensivo creo que hemos sido capaces de sacarlo, ¿no? Incómodas atrás, el equipo le cuesta jugar, pero ya te digo que muy muy contenta de ver a las jugadoras agarrarse también a la pista. Ya hay partidos que son unas jugadoras, hay partidos que son otras, y de verdad que en ese aspecto muy bien.
Tuvo una actuación destacada, por ejemplo, Laia Lamana, y además el partido se decidió por completo en el último cuarto. Fue entonces cuando el Celta consiguió darle la vuelta al marcador. Para Cristina Cantero, esta igualdad será la tónica de la temporada.
Bueno, pero yo creo que la liga va a ser muy así, llegar al último cuarto con partido igualado. Las plantillas son muy similares, es que tú vayas aprovechando tus ventajas y que llegues fresca también el último cuarto. Y ahí es donde al final nos estamos jugando el partido. Entonces, bueno, creo que las dos partidos hemos llegado bien, la gente estaba en situación de poder tomar decisiones, de defender muy bien, estaba físicamente fuerte, pero bueno, hemos visto que aguantábamos bien y creo que esa ha sido un poco la clave.
Y además, en Liga EVA sigue intratable el Porriño Baloncesto Base, sexta victoria consecutiva, 70-63 contra Ávila, derrota del Marín Peixe Galego 64-73 contra Reino de León, y en baloncesto en silla de ruedas, primera victoria de la temporada para el Anfib, 62-67 contra el UCAM Murcia, con una gran actuación de Agustín Alejos. Y antes de cerrar, un par de noticias breves. No ha ido mal el debut europeo del club de tenis de mesa Monteporreiro. A pesar de caer en la jornada del sábado por 3-2 contra el Fortun ucraniano, el equipo pontevedrés pudo imponerse por un contundente 3-0 al Logis belga, que de hecho era un rival directo por la cuarta plaza, y con este resultado el Monteporreiro pasará a disputar la European Trophy, cuya fase de grupos comenzará a finales del mes de noviembre, y estreno como local con derrota para el Vigo Volley. Los locales acabaron cayendo con claridad ante el Sanayas Libis de la Laguna. Se llevó el encuentro por un contundente 4-1. Nosotros llegamos hasta aquí, cuando restan 20 segundos para las 4 de la tarde. Os damos las gracias por escucharos. Mañana volvemos con más deporte, aquí, en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.